¿De dónde viene la fe? Bueno, pues la fe es un don de Dios y creo que ya muchos lo saben. Él es quien deposita la fe, pero no en todos, en los creyentes. Dios deposita la fe en los creyentes. Y no es un logro humano debido a tu esfuerzo, a mi esfuerzo, porque lo merezco o no lo merezco. La fe tiene dos aspectos y quiero que entiendan. Viene el respaldo intelectual y la confianza. Dos aspectos: respaldo intelectual y la confianza. El respaldo intelectual consiste en creer que algo es cierto. ¿Entendieron? Y la confianza se basa en que ese algo es cierto. A ver si no los confundo. Voy a usar una metáfora de la silla para aclarar este concepto que les acabo de dar y lo van a entender mejor. El respaldo intelectual es reconocer que una silla es una silla, número uno, ¿ok? Ese es reconocer que esa silla es una silla. Ese es el respaldo intelectual. Y que esa silla ha sido diseñada para sostener a una persona que se está que se siente, para sostener una persona sentada en esa silla, ¿ok? La confianza es sentarte en esa silla, ¿ok? Tú vas a confiar que esa silla te va a sostener y tú vas a confiar que te puedes sentar en esa silla porque fue diseñada para sentarte. Ahora, es fundamental conocer estos dos aspectos de la fe. Muchas personas creen que ciertos hechos sobre Jesucristo lo creen, pero también muchas personas están intelectualmente de acuerdo con la Biblia de lo que dice sobre Jesucristo. Y mucha gente solamente tiene conocimiento, que aquí viene la diferencia. Entonces, para saber que esos hechos son verdaderos de Jesucristo, para que sepamos que esos hechos son verdaderos, la Biblia lo define como fe. Y la definición bíblica de fe requiere el respaldo intelectual de los hechos y la confianza en los mismos hechos. ¿Ok? Y ahorita vamos poco a poquito. La fe se aplica a la vida cristiana en general. Debemos creer en lo que dice la Biblia y obedecerla. Tenemos que creer en las promesas de Dios y vivir según ellas, o sea, las promesas. Hay que estar de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. O sea, tú tienes que estar de acuerdo con la palabra para vivir en obediencia y dejarnos transformar por ella, o sea, por la palabra. Mira lo que dice Romanos 12:2, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante esta definición de la fe? ¿Por qué tiene que ir acompañada con la confianza, con los hechos? ¿Y por qué no nomás tengo tener fe por tener fe? Porque sin fe, ¿qué dice Hechos? Digo, Hebreos, porque en sí fe es imposible agradar a Dios. So, un elemento esencial para el cristiano es tener fe. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y sin fe no podemos ser salvos, también Juan 3:16. So, la fe, agradamos a Dios, la fe, somos salvos. Sin la fe, el cristiano no puede convertirse en lo que Dios quiere que sea. Juan 10:10. Tres cosas que suceden con una fe bíblica. Ahora, para poder entender qué es la fe, vamos a primeramente exponer lo que no es la fe. Y esto quiero que entiendamos, porque tenemos unos conceptos muy diferentes a lo que es la fe. Y gracias a este pastor que se llama Alistair Begg, que me gusta escucharlo mucho, pudo dar esta definición. ¿Qué no es la fe? La gente habla de la fe de todo tipo de maneras. Hay muchas definiciones en el mundo. En un esfuerzo por animar a alguien, tú puedes querer animar a alguien, ¿verdad?, que está pasando por tiempos difíciles, y es posible escuchar a alguien que le diga, solo ten fe. Lo ves triste, lo ves agobiado, acaba de perder su trabajo, y tú nomás te acercas y le dices, solo ten fe. O quizás has escuchado a otras personas hablar de cómo tienen fe en un candidato político o en un descubrimiento científico que finalmente va a producir un cambio en la sociedad o en nuestras vidas o en la enfermedad, ¿verdad? Tienes fe que va a salir una cura para el cáncer o la cura para diabetes. Tienes fe en eso. Es lo que el mundo dice, o el mundo define fe en ese aspecto. Ahora, dado que existen demasiadas maneras que hablan de la fe, debemos dejar claro que eso no es la fe verdadera y bíblica. Tener una esperanza en que venga una solución a través de un político o la ciencia, eso realmente no es fe, o no es fe bíblica. Al describir lo que no es fe, nos acercamos a saber lo que sí es. Ahora, también descubrimos que algunas de las cosas que se consideran como fe no lo son en realidad. Y esto es lo que quiero que entiendamos, que voy a presentarles dos ideas en este momento equivocadas, pero que son comunes sobre la fe bíblica que tenemos que refutar, no aceptarla, porque no es. Número uno, la fe no es una impresión religiosa. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos hombres y mujeres dicen ser personas de fe. Tú hablas con mucho, oh, yo tengo mucha fe, yo soy una persona de fe. Sin embargo, cuando les preguntas por qué eres un hombre de fe, te dicen, bueno, simplemente tengo una fuerte impresión en mi interior de que soy cristiano. Una impresión solamente, un sentir. Y con este estándar, alguien podría negar la deidad de Jesucristo, repudiar su muerte propiciatoria. La puede negar con este tipo de fe. Pueden rechazar su resurrección corporal. Y aún así son considerados cristianos por tener una fuerte impresión de que son cristianos. O sea, puede negar que Jesucristo resucitó, puede negar muchas cosas, pero aún porque ellos sienten, porque hay una impresión en ellos, y esa impresión es más que suficiente para ellos declararse cristianos por una impresión. Ahora, no obstante, las Escrituras nos enseñan que la fe no es una impresión religiosa, subjetiva, no lo es, separada de la verdad objetiva que Dios ha dado a conocer. Es totalmente dos polos, dos cosas diferentes. Ahora, no es una experiencia vaga o interna que tiene origen en uno mismo. La fe no es así. El origen no es dentro de ti. No es una experiencia. Eso no es fe. Ahora, ¿podemos llamar a alguien cristiano simplemente con base en lo que sucede en su interior? ¿Eso te define como cristiano simplemente por tu emoción, por lo que tú sientes? ¿O ser cristiano es cualquier cosa que queramos que signifique y depende de la fuerza de una convicción subjetiva? ¿Podría ser que seamos cristianos por eso? Para nada. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo dice que no. Y vamos a ver por qué. Porque en repetidas ocasiones nos recuerda del peligro, la Biblia nos recuerda del peligro de ser engañados por nuestros sentimientos. Porque el corazón es ¿qué? Ah, entonces, si tú crees que por tus sentimientos eres cristiano, o por tus sentimientos eres salvo, o por tus sentimientos tienes fe, pues estamos equivocados. Porque la fe no se trata de sentimientos, no se trata de mi interior. En Proverbios, fíjate lo que dice Salomón, en Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será liberado. ¿Confías en ti mismo? Eres un necio. O sea, estás mal, estás equivocado, dice. En otra parte, el profeta Jeremías lleva esta verdad a un paso más allá y declara, más engañoso que todo es el corazón, Jeremías 17:9. Fíjate, el corazón, tus sentimientos. Esto no significa que la fe nunca mueve ni estimula tu corazón. No quiero que se equivoquen. Claro que la fe debe estimular mi corazón. Debería hacerlo. El evangelio es una noticia emocionante. Eso debe haber emoción. Claro, no lo voy a negar. Debe haber. Sin embargo, la fe verdadera no solamente es emoción. Es lo que quiero que quede en nuestro corazón, en nuestra mente. La fe verdadera no solamente es emoción. Involucra, tiene un porcentaje de emoción. Pero si solamente tienes emoción, no es fe, o no es fe bíblica. Entonces, punto número dos: la fe no es una actitud mental positiva, no lo es. Y fíjate, en El Poder del Pensamiento Positivo, Norman Vincent ofrece el siguiente consejo que mucha gente sigue, aún cristianos, sobre la gente, cómo debes comenzar tu día. Fíjate, y a lo mejor te puedes identificar tú con esto. Dice esta persona que lo primero que debes hacer cada mañana antes de levantarte es decir tres veces: creo. Antes de levantarte tú vas a decir: creo. Pero él no dice en qué o en quién debes creer, porque según su perspectiva de él, eso no importa. El chiste es que tú creas. Y lo importante es que simplemente creas. De hecho, creer en algo en especial, en algo fuera de ti mismo, dice él. De nuevo, la palabra de Dios nos ilustra algo muy diferente al pensamiento positivo. En la fe del Nuevo Testamento, lo que creemos es crucial, es bien importante, y lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. Y es el objeto de nuestra fe lo que da a la fe misma cualquier tipo de significado. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién es el objeto de la fe que da significado a nuestra fe? Porque hay algo que le da significado a nuestra fe. La fe bíblica, quiero que entiendan, iglesia, la fe bíblica no es una actitud mental positiva. ¿Sí lo captaron? La fe bíblica no es una actitud mental positiva que busca hacer realidad cosas en las que uno cree. O sea, porque tú lo crees y le llamas fe, va a existir. Eso no es fe. Es bueno pensar de una manera positiva. No se equivoque, no estoy diciendo no pienses positivo. Inclusivo, es bueno desear que la gente alrededor de ti sea positiva y no negativa. ¿Tú para qué te quieres juntar con gente negativa? Debe ser gente positiva. Pero sin embargo, lo que estamos hablando hoy en este día es el pensamiento positivo en sí mismo no es fe bíblica. No lo es. El puro pensamiento de que algo va a estar bien o va a suceder bien no es. Fíjate, el autor de Hebreos escribe esto, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Ya estamos acercándonos al objeto de la fe, ¿ok? ¿Sí escucharon? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. O sea, tú no puedes venir a Dios sin creer que Él no existe. Entonces, si tú le dices a una persona: solamente ten fe, y no cree en Dios, pues ¿en quién va a tener fe? Va a tener fe en ti, en tus pensamientos positivos, en tus palabras positivas, pero no va a tener fe en Dios, en el objeto de nuestra fe. Entonces, la fe verdadera es confiable. ¿Por qué? Porque su objeto es Dios. ¿Sí escucharon? La fe verdadera, la fe bíblica es confiable. ¿Por qué? Porque su objeto es Dios, quien es completamente confiable. Por eso es confiable, porque Él es confiable. Ahora, primeramente tenemos que ver de dónde viene la fe y quién nos da ese don para creer en la fe. La fe es el instrumento que Dios usa para traer a sus elegidos a la salvación. Es una de las cosas más importantes de la fe, para venir a la salvación. Y la fe es un regalo de Dios sin mérito absoluto. Viene por su gracia y por su misericordia. y es por su gran amor para con sus hijos y hijas. Entonces la fe Dios no se la da a todo el mundo, es para sus hijos y para sus hijas. Por su gracia y por su misericordia Dios nos da fe. Y la fe proviene de Dios en forma de don. Fíjate lo que nos dice Efesios. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No es un mérito que tú hayas obtenido porque eres la mejor persona, porque eres una gran persona o porque eres la mejor persona. No es por eso. Este hermoso regalo de Dios no es conseguido por nuestras buenas obras. No se puede comprar en Amazon, por Amazon Prime, y recibirlo el próximo día. No puedes. El regalo de la fe es para darle toda la honra y toda la gloria a Dios, y viene por parte de Dios. Nadie más te puede dar fe, solamente Dios. Si el que recibe la fe pudiera hacer cualquier cosa para merecer o ganar el don, tendrían todo el derecho de presumirlo. Pero mira lo que nos dice Efesios 2:9. Nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe, pero todo es vanagloria. Pero toda esa vanagloria ha sido excluida. Mira lo que nos dice Romanos 27 sobre esa vanagloria que sea excluida. Romanos 3:27 dice: ¿de dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Dios quiere que todo creyente, y escucha, iglesia, Dios quiere que todo creyente, todo el que se dice ser cristiano, comprenda que no hemos hecho absolutamente nada para merecer la fe salvadora. Tu fe salvadora es impartida, es un don que Dios te ha dado a ti. Y es para la obra de Cristo, es por la obra en Cristo en esa cruz del Calvario. Y no somos merecedores de nada. Es por eso. Ahora mira lo que nos dice Efesios 2:5. Dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Salvos. Por gracia. Un cristiano no debe tener un concepto alto de sí mismo, porque nada ha sido merecido. La fe salvadora viene por Dios. La obtenemos en Cristo. Y Dios es quien da y determina el nivel de fe en nuestras vidas. No todos tenemos el mismo nivel de fe, desafortunadamente. Por eso unos nos levantamos con otros. Otros la coinonía. Por eso es importante la coinonía. Y fíjate lo que dice Romanos, para que vean, a ese pastor está echando mentiras. Vamos a ver si el nivel de la fe es igual o no es igual. Y mira lo que dice Romanos 12:3. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios ha distribuido un nivel de fe diferente a cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de la humildad que los creyentes deberían considerar su propia fe. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y lo vemos en 1 Timoteo 1:13-14. Y ahí es donde Pablo dijo lo que yo dije. aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halló en Cristo Jesús. No lo merecemos. Pablo fue uno de los peores cristianos que pueden existir. Pero por la fe, ¿en quién? ¿En él? ¿En sus amigos? ¿En los apóstoles? No, por la fe en Cristo Jesús fue regenerado, fue cambiado, fue transformado. Pablo entendía que la fe en Cristo le fue dada por la gracia de Dios a pesar de su propia vida pecaminosa. Mira lo que nos dice. Primera de Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, no podemos jactarnos porque fue algo que Dios nos dio, no por mérito, sino por la misma fe que Dios nos da. No es ni nuestra fe. Dios nos equipa con la fe. Ahora quiero tomar un minuto para aclarar algo que es bien importante. Que la fe y la esperanza no son iguales. La fe y la esperanza no son iguales. Y me van a entender con esto, porque se trata del fútbol. ¿Están listos los futbolistas? Y no van a aventar piedras, ¿ok? Pero mira, por ejemplo, el equipo favorito tuyo está jugando hoy, América con Chivas o América contra Atlas. Y tienes la esperanza de que gane tu equipo. Algunos es una esperanza grandísima, ¿verdad? Porque no han ganado mucho. Y algunos una esperanza pequeña, pero todos tenemos esperanza, ¿verdad? Ah, perdón. Y tienes la esperanza de que tu equipo vaya a ganar, ¿ok? Es algo que no sabes si va a suceder o no, pero tienes una esperanza que vayan a ganar. No los he perdido, ¿verdad? Ok. Es un deseo en tu corazón sin alguna certeza que vayan a ganar, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Que gane tu equipo favorito es un deseo simplemente, sin alguna certeza, sin algún fundamento que vayan a ganar, pero tú deseas, está en tu corazón y tú quieres que ganen y simplemente es un deseo. Mira lo que dice R.C. Sproul. Dice: esta puede ser una esperanza vana y fútil porque es cualquier cosa menos una certeza. Hay un tipo de esperanza que no nos defrauda, Romanos 5:5. Pero a menudo yo temo que mis esperanzas por mi equipo favorito podrían defraudarme, porque aunque regularmente ganen torneos, también pierden partidos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto. La Biblia no te va a dar nada incierto, jamás, ¿ok? Sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. ¿Sí escucharon? Tu deseo, tu esperanza es incierta, pero la fe bíblica va a suceder. Hay una garantía absoluta que es segura y que va a suceder, y tu deseo no hay nada de seguridad. Pero la fe bíblica, como Dios es confiable y Dios lo prometió, la esperanza, mi fe en el que es confiable, que es Dios, me da una seguridad que lo que Él ha proclamado va a suceder. No es algo vano, no es algo sin fundamento. La fe bíblica, hay una certeza de que ese futuro viene porque así lo prometió Dios. ¿Ya entendieron la diferencia entre fe y esperanza? No es lo mismo. Basados en nuestra confianza en las promesas de Dios, podemos tener plena confianza, iglesia, acerca de esos resultados. Si tu esperanza está en Dios, si tu fe está en su palabra, en sus promesas, tienes confianza de que va a suceder. que los planes van a ser efectivos, que los planes de Dios no van a ser anulados, no van a ser cancelados. No hay tiempo extra en los planes de Dios. Todo está en su perfecto plan. Todo va a suceder, pero es una fe bíblica. No es esperanza. Oh, yo tengo esperanza de que pues voy a ser salvo. Tengo esperanza que sí voy a estar con Jesucristo. No. Tengo fe en Cristo Jesús, que soy salvo porque creo en Él. Muy diferente. Muy diferente la esperanza y la fe. Y por eso quería tomar este tiempo. Ahora, cuando Dios le hace una promesa acerca del futuro a su pueblo y a la iglesia, cuando Dios le hace una promesa acerca del futuro a su pueblo y la iglesia se aferra a esa promesa, el pueblo se aferra a esa promesa, y se dice que esta esperanza es una ancla del alma. Hebreos 6:19, fíjate cómo la fe es una ancla en tu alma. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. ¿Ves? Pero debe estar nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Una ancla es lo que protege a un barco de quedar a la deriva sin rumbo al mar. Porque si el barco está anclado, no se va a mover. ¿Correcto? Estás anclado. No te vas a la deriva, no te vas en las olas y toda esa locura, no te vas a perder. Y las promesas de Dios para mañana son una ancla para los creyentes. Cuando tú tienes fe en las promesas de Dios, nada te va a mover. A mí no me importa si alguien viene y te dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a poner tu fe en eso? ¿Cómo vas a tú decirle no a esta oferta? ¿Cómo vas a decirle no a esta oportunidad? ¿Cómo vas a decirle no a X, Y y Z? Pero cuando tu fe está anclada en las promesas de Dios, en su palabra, nada te mueve, nadie te mueve, ni las mareas, quiere decir las tinieblas, los momentos malos, nada ni nadie te va a mover. ¿Por qué? Porque tu fe está anclada en una esperanza segura. En Dios, familia. En Dios. Cuando la Biblia dice que la fe es la garantía de la esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Fe es la garantía de lo que se espera. Hebreos 11:1. Hablo de algo que tiene peso o significativo, algo de extremado valor. La implicación es que la fe comunica la esencia de la esperanza. ¿Escucharon? La fe comunica la esencia de la esperanza. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, disculpe que le rompa su corazón, pero cuando ponen fe en su equipo que va a ganar, eso no es fe, es una esperanza. Ok, quiero aclarar, no es fe, es esperanza. Esperanza. Ahora, en un sentido real, la esperanza es la fe que mira hacia el futuro, porque esa es fe. Dios te prometió que esto va a pasar en X tiempo, y tú pones tu fe en la palabra de Dios. Por ejemplo, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sé, pero mi esperanza está en que Cristo viene por la novia. Y mi esperanza está, y a mí no me importa lo que diga el mundo, mi esperanza, mi fe está anclada en esa esperanza al futuro, que Cristo viene por la novia. Y no me vas a cambiar, porque mi esperanza está en alguien que es confiable, en la palabra de Dios. Si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho y que sucederá en el futuro, la esperanza que tengo de esa futura promesa adquiere sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa. O sea, mi confianza y mi seguridad están ¿en quién? En el que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? Dios. alguien que confiable. Jesucristo, alguien confiable, admirable. ¿Qué más dice? ¿Verdad? Jesucristo. Entonces, puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios, puesto que puedo confiar en la promesa de Dios para el mañana. Familia, mi esperanza tiene garantía, tu esperanza tiene garantía cuando tu esperanza está en la promesa de Dios. No lo que te dice el banco, no lo que te está diciendo el medio, es que va a haber escasez de comida porque hay huelga en los puentes, en los barcos. Mi confianza está en las promesas de Dios, que Él le da de comer hasta a los pájaros. Y si Dios le da de comer a pájaros, yo tengo la seguridad y la garantía que Dios me va a dar de comer a mí, con huelga o sin huelga. Esa es fe, familia. Eso es fe. Mi esperanza no es solo una imaginación, una fantasía o una proyección de mis deseos basados en sueños vanos. No puede ser. Más bien está basada en algo sustancial, en Dios. Y esa es nuestra esperanza, familia. Ahora, vamos a ver. La fe viene por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Iglesia, están durmiéndose. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Perfecto. Ahora, en los tiempos de antes, la palabra de Dios venía ya sea directamente a la persona o venía por un profeta, ¿verdad? Pero venía la palabra a las personas, directamente o indirectamente. Moisés recibe las instrucciones del Mar Rojo, Éxodo 14:15, y dice: entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Fíjate, otro ejemplo. Josué recibe las instrucciones de Dios respecto a ¿a quién? ¿Cuál pueblo? O Jericó, perdón. Entonces, Josué 6:2 al 5 nos da esa historia, y no se las voy a leer toda, pero nos da la historia que Dios le dice: hey, agarra hombres con trompetas, la van a sonar, vas a caminar y se va a caer, se van a derribar las paredes. Por fe, él agarró sus hombres, por fe caminaron, fue obediente, ¿y qué sucedió? Se derribaron, ¿correcto? Pero fue por fe. Él no sabía si realmente iba a pasar o no en su sabiduría, pero como él confió en la palabra de Dios, él confió que así como Dios lo dijo va a suceder, fue y lo hizo y sucedió. Y gracias a Dios por eso. Pablo recibe un mensaje de ánimo. Pablo recibe un mensaje de ánimo también en Hechos 27, 23 al 25. Y dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que te navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios. Yo confío, habla de fe. Yo tengo fe, en Dios. Y él confía, el ángel vino, le reveló, pero su confianza estaba en la palabra de Dios, porque el ángel le reveló lo que Dios quería revelarle. Y él sentía una paz, sentía una tranquilidad. ¿Por qué? Porque confió en Dios, confió en lo que Dios le había revelado a él. Y la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Fíjate, Romanos 10:14-17 nos dice: como pues invocaron a aquel en quien no han creído, y como creerán en aquel de quien no han oído, y como oirán si no habrá, como oirán sin haber quien los predique, perdón. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ahora dice: tal como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, ¿qué dice al final? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Mira lo que nos dice Juan 4:41-42. Dice: muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque escucharon. Ya no necesitaban que la persona venga y les platique. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo escucharon, lo oyeron. Fíjate lo que dice la primera de Corintios 2:4-5, dice: y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe viene por el oír. Ahora, la Biblia especifica la manera o el modo en que Dios da la fe verdadera a la gente. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos trae la fe, o uno de los métodos para que nuestra fe sea incrementada. Ahora, es la palabra de Dios la que produce la fe. Alguien puede recibir la fe al escuchar una prédica que enseña el evangelio, claro que sí, porque lo vimos en los tiempos de Pablo. 3,000 se añadieron y muchos más se estaban añadiendo, porque cuando estaba predicando él, la gente escuchaba, la gente creía y la gente venía a los pies de Dios. Ok, entonces eso es importante, y por eso es de suma importancia que los creyentes de todo el mundo sean obedientes a la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no la enseñamos nosotros, no la va a poder escuchar nadie, otras personas, y otras personas no podrán venir a los pies de Cristo. Por eso es importante. Ahora, fíjate lo que dice R.C. Sproul, y nos va a servir, familia, porque alguien viene con el señor R.C. Sproul y le pregunta: ¿por qué debería escuchar a los predicadores o ir a la iglesia? Esta persona dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué escucho prédicas? Dice: si yo soy elegido, soy salvo, y si no, no, así que no hay nada que yo pueda hacer. Se escucha como un calvinista o hipercalvinista. Está diciéndole: ¿para qué voy? Si soy salvo, excelente, y si no, también. Yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. ¿Para qué voy? Y fíjate lo que responde R.C. Sproul. Dice: en esta vida se puede saber que uno ha sido elegido. Uno puede asegurarse del llamado y elección, como nos dice el apóstol Pedro. Pero en este mundo no se puede saber con certeza que uno no ha sido elegido, porque cada persona que ha sido elegida y ha venido a la fe salvadora tuvo un periodo en su vida en el que no estuvo en la fe. Ahora fíjate, Sproul le da un ejemplo. Dice: Wesley, quien antes de que su corazón ardiera extrañamente, él antes pensaba que no era elegido. Pero cuando él comenzó a sentir ese ardor, esa pasión de Cristo, se dio cuenta que sí era elegido. Número dos. Asimismo, la lección de Agustín no se llevó a cabo sino hasta que tomó la Biblia y leyó el pasaje de Romanos en el jardín. Ahí es cuando fue salvo. Por su palabra podremos ser salvos. Y Agustín no sentía que era salvo, no sentía que era elegido, hasta que agarró la Biblia, leyó y vino la convicción y todo lo demás a su vida, en el jardín de su casa. Ahora, puede que una persona no venga a la fe salvadora sino en su lecho de muerte. Puede suceder que alguien se está muriendo y en ese momento acepta, se arrepiente, todo puede suceder, claro que sí. Y el que te diga que no, me lo traes para platicar con él. Claro que sí se puede. Y cosas tales como la conversión en el lecho de muerte realmente existen, y lo dice el gran R.C. Sproul. Ahora, y no nomás porque lo dice él, sino su palabra también lo dice. Ahora, así que si una persona está fuera, fíjate, aquí viene lo importante. Si una persona está fuera de la fe durante toda su vida, esa no es una prueba positiva de que no esté incluido entre los elegidos. Ok, eso escúchame. La persona no queda satisfecha y sigue. Esta persona, ok, ya R.C. Sproul le dice todo eso y sigue de necio y le dice, y le tiene otra pregunta. Viene con R.C. Sproul y dice, ok, dado que no puedo producir la fe por mí mismo, ¿para qué molestarme? ¿Por qué debería ir a la iglesia? Y R.C. Sproul le dice, esa es la razón por la que deberías ir a la iglesia. Dice así. R.C. le dirige a una enseñanza de Jonathan Edwards sobre este tema, y me encanta cómo lo puso R.C., Jonathan Edwards. Dice Jonathan Edwards a contestar, dice, ¿qué puedo hacer si todo depende de Dios? Es la pregunta. Y Edwards responde, puedes buscar. Dice Edwards, es importante observar que Edwards no estaba hablando de la búsqueda auténtica, el esfuerzo de aquellos que aman a Cristo por adquirir un mayor conocimiento de él. De eso no está hablando. Pero Edwards le decía a su gente esto, fíjate, ustedes no saben si están elegidos o no. Ustedes saben que si no tienen fe, se irán al infierno. Saben que es para su beneficio descubrir si tienen alguna capacidad para la fe. Y saben que la forma ordinaria en la que Dios trae a las personas a la fe salvadora es mediante la predicación del Evangelio. Sigue Edwards. Así que, aun si no tienen ningún amor a Dios, fíjate, esto lo puedes decir a la persona. Si tú no tienes amor a Dios y en su corazón solo tienen su propio interés personal, su interés personal ilustrado, lo prudente es que se ponga en el camino de la gracia, es decir, ubíquense donde los medios de gracia estén comúnmente más concentrados. Y si eso significa prestar atención a la predicación de la palabra de Dios, esto es para tu provecho. Sigue, aún si lo encuentras aburrido, odioso y desagradable, dice Edwards, tal vez Dios en su misericordia traspasa tu corazón mientras que escuchas la palabra de Dios. O sea, si aún esta persona dice, yo no amo a Dios, yo no creo en Dios, yo nomás estoy perdiendo el tiempo, aún en su misma misericordia, al escuchar la palabra de Dios, llegaría el momento, si es así, que él la crea, y dice Edwards que Dios traspasaría su corazón con la palabra de Dios. Entonces, por eso hay que venir a la iglesia, para que la palabra de Dios nos cambie, para que la palabra de Dios nos dé esa fe salvadora, para que nosotros podamos creer y ser salvos. ¿Creer en quién? En Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que ese es el tema. Ese es el tema. Y para concluir, la palabra de Dios fue escrita para que tengamos fe. Es lo que vimos en todo este momento hoy. Y creer en la existencia y en la obra de Cristo Jesús. Para eso es. Y la fe verdadera te hace creer en las Escrituras. No dudas, no la cuestionas. La crees porque así lo dice Dios. Eso es la fe verdadera. No vas a cuestionar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, Señor? ¿Por qué tengo que dejar esto, Señor? ¿Por qué tengo que sacrificar mi tiempo, Señor? ¿Por qué tengo que dar para la gran comisión? ¿Por qué tengo que ofrendar? Yo tengo pagos, tengo gastos, Señor. La fe verdadera no cuestiona a Dios. La fe verdadera la pone en marcha. ¿Crees que el mañana está seguro y que mañana vendrá el Rey de Reyes por su novia? Y los otros temas van a ser más prácticos, va a haber más enseñanza. Esto nomás es la base. para que veamos realmente qué es la diferencia de fe, qué es la diferencia de mis emociones, mi confianza, mi esperanza. Vamos a pararnos para orar y despedirnos.